Sean todos bienvenidos a la Academia Bíblica en Audio. Soy Julio Benítez y les estaré acompañando en el programa de hoy. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas titulada Marcas distintivas de la verdadera iglesia. Estamos estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debe distinguir a una iglesia donde Cristo está reinando. Bienvenidos. Vamos a proseguir con nuestro estudio del tema de la disciplina en la iglesia. Y hoy quiero que estudiemos qué faltas específicas deben ser disciplinadas públicamente por la iglesia y cuándo debe ser levantada la disciplina sobre un miembro de la iglesia. Y cuando hablamos de las faltas que deben ser disciplinadas públicamente, estamos hablando de un asunto muy importante. En el aspecto preventivo, es necesario juzgar y reprender toda clase de pecados, sean estos personales, individuales, colectivos, internos, externos o de otra índole. La predicación de la palabra cada semana y de la santa ley de Dios es como una disciplina preventiva sobre todo pecado. Pero en el aspecto correctivo, es decir, la disciplina pública, deben tenerse algunas consideraciones. Jesús presenta los conflictos personales que no logran solucionarse entre los individuos implicados, y así este pecado trasciende a la comunidad como un pecado que debe ser disciplinado públicamente. Por favor, lea Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 18. También los pecados cuyo carácter moral afectan la imagen pública de los miembros de la iglesia. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el aborto, las borracheras, la violencia, la codicia, la calumnia, el robo. Por favor, lea Colosenses capítulo 5, versículos 1 al 13. También Efesios capítulo 5, versículo 3. Y Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6, 11, 14 y 15. Y por último, un pecado que debe ser juzgado y disciplinado públicamente son los errores doctrinales o desviaciones heréticas que algunos miembros de la iglesia puedan profesar. Esto debe ser disciplinado públicamente, puesto que muy pronto afectará la unidad y la integridad de la iglesia. Por favor, lea Romanos, capítulo 16, versículo 17, y lea Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. ¿Cuándo debe ser levantada la disciplina sobre un miembro de la iglesia? ¿Cuándo un miembro que ha sido disciplinado debe ser restaurado a la plena comunión de la iglesia? Siendo que uno de los propósitos de la disciplina es restaurar al ofensor, la disciplina no debe quedar como una carga sin fin, sino que cuando la iglesia y sus ministros vean que el creyente disciplinado ha mostrado un sincero arrepentimiento y ha dado la espalda de manera definitiva sobre el pecado que le condujo a la disciplina y se ha resarcido el daño causado, entonces deberán aceptarlo nuevamente en la membresía plena con todos los derechos y deberes en la iglesia local. Si el creyente disciplinado no muestra un sincero arrepentimiento y no da la espalda al pecado, o se va de la iglesia local para otra sin que se levante la disciplina, el tal debe ser tenido como un gentil y de ninguna manera se le puede levantar la disciplina. La iglesia deberá seguir orando por él para que el Señor le rescate de su estado de rebeldía. Recordemos que la disciplina debe mantenerse o aplicarse sobre los casos de impenitencia o falta de arrepentimiento. El creyente debe tener un corazón sensible a la voz de Dios y acudirá arrepentido ante cualquier amonestación por su pecado. Y es probable que usted se pregunte, pero ¿de qué manera un creyente es puesto en disciplina? Bueno, el Señor Jesús en Mateo 18, en este pasaje que hemos mencionado mucho, nos da algunas luces, y también el apóstol Pablo, en el caso del joven creyente que estaba acostándose con su madrastra, nos da algunos principios de cómo debe ser ejecutada la disciplina. Primeramente, un creyente que está en un pecado escandaloso o en un pecado público que afecta a la congregación o en un pecado privado que también afecta a la congregación, ese creyente, el primer paso en la disciplina es que debe ser amonestado, debe ser exhortado de manera privada. Si persiste en su pecado y luego de seguir un proceso ante dos o tres testigos y este creyente se mantiene en su pecado escandaloso, entonces de manera pública el pastor debe exhortarlo una, dos o tres veces. Y mientras se están dando estas exhortaciones públicas, este creyente que permanece impenitente sin arrepentirse y practicando este pecado que afecta a la iglesia, entonces se le debe suspender los servicios, el ministerio, el ejercicio de los dones que él tiene en la iglesia, y también se le debe evitar participar en la Santa Cena. Pero si él persiste en el pecado y no se arrepiente, luego de estas exhortaciones y de haberse cortado su servicio en la iglesia y de no participar en la Santa Cena, entonces la iglesia en pleno debe proceder a la excomunión, debe excomulgarlo, expulsarlo de la iglesia. Como dice Cristo, sea tenido por gentil y publicano. Eso es lo que significa esta expresión cuando Cristo habla del proceso disciplinario. Ser tenido por gentil y publicano significa deben considerarlo como un inconverso, como un incrédulo. Está viviendo como un incrédulo. De manera que debe ser excomulgado, pero incluso, y a pesar de excomulgarlo, lo que buscamos en esta disciplina es que él, estando en el mundo, lejos de la cobertura de la iglesia, él se arrepienta y vuelva nuevamente a la comunión con el Señor y a la comunión con sus hermanos, como se cree que pudo haber pasado con este joven pecador de Corintio que se acostaba con su madrastra, y luego Pablo recomienda que el tal, luego de su arrepentimiento, sea recibido a la membresía de la iglesia, si abandonó y se apartó de su pecado. Así que el objetivo de la disciplina, incluso en los casos terribles donde hay que expulsar a un miembro de la iglesia, busca que este miembro de la iglesia, estando fuera de la comunión con los santos, sea conducido al arrepentimiento. Para resumir este asunto de la disciplina eclesiástica, copio las palabras de un autor de Downing que dice: existe un propósito múltiple para la disciplina de la iglesia. Se debe hacer con el motivo de glorificar a Dios mediante la obediencia a su santa palabra. El no ejercer la disciplina, cuando las escrituras lo demandan, deshonra a Dios por la desobediencia. Dios nunca es glorificado por la desobediencia. Un amor sentimental, es decir, un amor que se deriva de las emociones, más bien que del reflejo del carácter justo y santo de Dios, es pecaminoso si causa que una iglesia se abstenga de su propia disciplina. La disciplina en la iglesia sirve para el mantenimiento de la pureza de la iglesia, en la doctrina y en la práctica, y es absolutamente necesaria cuando la palabra de Dios y las circunstancias lo demandan. Además, la disciplina es necesaria para mantener un testimonio piadoso y bíblico en la comunidad para la gloria de Dios. Cualquier situación escandalosa o pecaminosa que llega a ser conocida por la sociedad trae reproche sobre el nombre y la causa de Cristo. Por favor, vea el principio de poseer un testimonio apropiado delante de los que están fuera de la iglesia, leyendo 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Finalmente, el propósito es el de restaurar o excluir al miembro culpable. Si existe un genuino arrepentimiento, es decir, un arrepentimiento mostrado por los frutos, como dice Cristo en Mateo 3, 8, luego puede existir la restauración. Pero sin el arrepentimiento, el miembro culpable debe ser quitado de la membresía. Así que, apreciados oyentes, apreciados hermanos, apreciados pastores que me escuchan, no seamos indolentes, negligentes en ejercer la disciplina, pero de manera especial, apreciados pastores y maestros y líderes y predicadores, debemos ser diligentes en exhortar el pecado mediante la sana exposición de las Sagradas Escrituras. Hay un terrible peligro en la iglesia cristiana de este siglo, y es que nuestras predicaciones se están convirtiendo más bien en motivacionales, en predicaciones psicológicas, en principios para que la gente viva de una manera cómoda en esta tierra, para que se apegue a las cosas terrenales. Y nuestra predicación ha dejado de ser lo que la Biblia ordena, una preparación para que la gente esté adaptándose a la vida en el cielo. Nuestra predicación desde el púlpito, nuestra predicación en la iglesia, tiene como el propósito de preparar a los creyentes para que vivan en el cielo. Pero hoy día nos estamos enfocando, más bien, en prepararlos para que vivan en la tierra, y para que sigan viviendo en la tierra, y para que se apeguen a las cosas de la tierra. Pero ya el apóstol dijo: mas buscad primeramente las cosas de arriba, las de los cielos, y no se fijen tanto en las cosas de la tierra. Y en la medida que nos aferramos a las cosas de la tierra, nos aferramos al pecado, nos aferramos a nuestra propia maldad, y por eso no estamos exhortando seriamente en contra del pecado. Lo podemos hacer con amor, sí, con amor, pero tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Tenemos que volver nuevamente a su santa ley. Les invito para que en la próxima sesión estemos estudiando el tema de la celebración de las ordenanzas. El Señor les bendiga.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.